Bien, seguimos en nuestra mañana digital como todos los martes con un espacio a las 10:15 de la mañana que ustedes ya conocen desde el año pasado. Retomamos ese espacio en el que nos referimos a un artículo que ha sido publicado en el diario Puntal el día sábado y que tiene que ver con información para la salud. Hay veces que existen fenómenos que no sabemos que tienen un nombre, que eso que puede pasarnos y que es una percepción en realidad está estudiado y consolidado como un conocimiento, y a partir de eso pueden surgir respuestas. Esa es la parte importante también de todo esto. En esta oportunidad hay un fenómeno llamado moving que queremos conocer, que sin dudas que tendrán referencias de él, aunque no conozcan el término. Hemos invitado a la licenciada Mariela Caraballo, miembro de la Fundación Clínica de la Familia. Mariela, muy buen día, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Qué es el moving?
Bueno, el moving es un término bastante nuevo, se podría decir, ¿no? Que aparece alrededor de los años 80, que significa acoso psicológico laboral, puntualmente.
¿Cómo se presenta este fenómeno? Da la impresión de que cuando uno ya lo nombra hostigamiento o acoso psicológico, puede tener que ver con situaciones que en una de esas hemos frecuentado alguna vez.
Sí, sí, por lo general se da, bueno, se da en los lugares de trabajo, y es un proceso, no es que se va a dar un día para el otro, ¿no? Se da un proceso, es decir, en el tiempo, y con algunas conductas puntuales del empleador hacia el empleado, por ejemplo, o entre los mismos compañeros. Si no tiene una jerarquía, no es que siempre se da desde el jefe o el empleador, sino que a veces los mismos empleados uh-huh. Pueden provocar este hostigamiento a la víctima, le llamamos nosotros, ¿no?
Bien. ¿Cómo se da la dinámica entre quienes intervienen en cada rol, no? Porque hay uno que hostiga y otro que es hostigado.
Sí, se empieza con conductas negativas, ¿no? del hostigador hacia la víctima. Por ejemplo, pueden ser no hablarle, ¿no? Empezar a no hablarle, a darles tareas inútiles, ¿no? De poca importancia, no adjudicarles tareas también podría ser, ¿no? Que de un día para el otro se le deje de dar tareas para hacer, o darle demasiado trabajo, más trabajo del que puede llegar a realizar en el tiempo que tiene, se circulan calumnias de la víctima, uh-huh. Se lo ridiculiza muchas veces adelante de la gente. Bueno, eso pueden ser algunas de las conductas, ¿no?
¿Cuál es el objetivo que persigue quien hostiga?
Bueno, el principal objetivo es que la víctima termine yéndose de la empresa, del lugar del trabajo. Uh-huh. O simplemente, por lo general decimos, como bien sale en el artículo, que la personalidad del hostigador es psicopática, ¿no? Es decir, que de alguna manera hay como un cierto placer en el hostigamiento, ¿no? Y bueno, a veces precisamente lo que es simplemente eso, satisfacer la necesidad de control del hostigador o esta personalidad psicopática. O la mayor de las veces tiene que ver con esto de que se termine yendo de la empresa, ¿no? Uh-huh. O porque para los otros empleados puede ser una amenaza, porque puede llegar a ocupar un lugar jerárquico que lo quiere ocupar otro empleado, por ejemplo. Bueno, que termine yéndose de la empresa, renunciando.
Si el objetivo es que uno renuncie, entonces puede estar escondido también que alguien tenga que hacer ese trabajo sucio, ¿no? De hostigar a la persona para que sea la persona la que dé el paso acostado y quizás libere a la empresa de la responsabilidad de tener que echarlo.
Y sí, muchas veces sí. Uh-huh. Hay como un tercero, podríamos decir.
Claro. Entendiendo al sujeto como una entidad biopsicosocial, uh-huh. ¿Hasta dónde puede afectar a una persona el moving?
Y por lo general, la víctima llega a la depresión, ¿no? Y puede tener muchas veces, o por lo general también, síntomas físicos, uh-huh. ¿No? Llegar a la enfermedad física, ¿no?
Bien. ¿Hay un socavamiento de la autoestima en algún
momento? Hay un socavamiento, sí. Hay como unas, digamos que el proceso se divide en cuatro fases, ¿no?
Bien.
La primera de las fases de parte de la víctima, ¿no? Es el desconcierto, esto de no saber qué es lo que le está pasando. Es decir, la persona no sabe si es una idea de ella, digamos, como una paranoia, si se siente perseguido realmente o si realmente existe la persecución, el hostigamiento. Uh-huh. Esa sería como la primera etapa. La segunda es la autorrecriminación, que sería la baja autoestima, empezar a culparse. Se le termina bajando la autoestima porque todo lo que hace está mal, por esto de que nadie lo invita a las reuniones o le avisan tarde para que no pueda ir. Bueno, la tercera es la fase de la rebeldía, donde empieza a rebelarse contra esa situación, pero todavía sin saber exactamente qué es lo que está pasando. Y la última es el estado de depresión.
¿Qué tipos de personalidad se pueden esconder detrás del hostigador? Y también, ¿qué características puede tener el hostigado? ¿A cualquiera le puede pasar o hay gente mayormente predispuesta a que le pase?
No, por lo general le puede pasar a cualquier persona. No hay un estilo, un tipo de personalidad que podemos decir es más propensa a que le pase. No, a cualquier persona le puede pasar.
¿Y con respecto al hostigador?
Y con respecto al hostigador, por lo general la personalidad del hostigador es psicopática. Pero la persona que es víctima de mobbing puede ser, porque digo, puede asociarse con la depresión, porque decimos que la persona llega a la depresión. Pero no necesariamente tiene que tener una predisposición a la depresión para eso, sino que la situación es tan negativa que puede llevar a la depresión, pero cualquier persona puede llegar a esto.
¿Qué importancia tiene el entorno en todo esto?
Bueno, es totalmente importante, no en cualquier entorno, no cualquier empresa pasa esto, ¿no? Sobre todo en las empresas que tienen algún tipo de desorganización, que no tienen manera o métodos para detectar el problema, que por lo general la empresa no lo ve al principio, ¿no? Así, al principio ni en el final tampoco, se niega siempre el problema. Por eso es importante que las empresas cuenten por ahí con un equipo humano, ¿no? Que pueda trabajar con lo humano.
¿Qué se puede hacer para salir de esta situación, para quien pueda estar escuchando y se dé cuenta de que de algún modo frecuenta esto?
Y lo primero es poder consultar con un especialista, tanto de salud mental, para poder detectar si realmente lo que está pasando es esto en el ámbito de trabajo, por lo que decía que en un principio puede confundirse con una persecución de la víctima, ¿no? Decir, bueno, soy yo, es el otro, poder discriminar eso. Y también se puede asesorar legalmente.
Bien.
Porque el mobbing es un delito.
Está tipificado de ese modo.
Sí, como un delito.
¿Y conoces casos donde se haya llegado a algún planteo judicial?
Ha habido casos, sí. Hay muchos casos y cada vez hay más, como se está empezando a conocer el fenómeno, hay casos.
¿Desde cuándo se estudia este fenómeno?
Y el nombre de mobbing en la década del 80 aparece, ¿no? Y empieza a verse como un fenómeno que desde lo legal y desde lo psicológico puede evaluarse.
Bien. Hay un montón de circunstancias que uno, el que no las pasó, por ahí las conoce porque le pasó a un amigo, a un familiar. Sí. Digo, parece el mobbing, aunque no sea por el término mismo, parece haber estado presente en charlas anteriores, ¿no?
Sí, sí, en otras circunstancias.
Claro, en las cosas que uno escucha o que comentando situaciones laborales alguien te cuenta, ya digo, ¿no? Cuando no le ha tocado a uno también pasar justamente por esa circunstancia. Hemos conocido el mobbing como fenómeno y también, por supuesto, qué se puede hacer en el camino para salirse de esa lógica. La licenciada Mariela Caraballo nos ha visitado esta mañana, es miembro de la Fundación Clínica de la Familia. Mariela, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Buenos días.